Saludos para quienes integran la mesa de esta tertulia de viernes. Ya escucharon a Mauricio Rosenkopf, buen día.
Muy buena.
Carlos Maggi, ¿qué tal?
Mucho gusto.
Encantado. Es un placer.
Encantado de oírlos.
Juan Gropone.
Buen día, ¿qué tal?
Y para el final, la dama de la mesa, Matilde Rodríguez Larreta.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿andan todos bien?
Todos bien, contentos con el clima.
Sí, estabas entusiasmada por complementar el informe meteorológico de Mauricio.
Sí, pero no tomo apunte de lo que le hicimos notar.
Agregue usted entonces.
Agregó que nunca vi, que si vino a ver las tipas en el Parque de los Aliados, pero el verde de los árboles en general de toda la ciudad es deslumbrante. Nunca vi tan verde los árboles en Montevideo.
Vamos a nuestro primer tema, ¿les parece? El miércoles de mañana, después de luchar con una afección respiratoria que arrastraba desde hace tiempo, falleció a los 79 años el actor Walter Reino. Había estudiado actuación en la Escuela Municipal de Arte Dramático y en 1955 se incorporó al elenco del Teatro Circular. A partir de ese momento se convirtió en un emblema del Teatro Independiente Nacional, ya que participó en alrededor de 90 montajes. Entre otras distinciones obtuvo 3 premios Florencio, pero además trascendió tanto las barreras del teatro como las fronteras del país, porque supo participar de más de una decena de películas uruguayas y argentinas. Entre sus interpretaciones más recordadas seguramente se encuentra la del gaucho Miseria, el papel que encarnó en la obra El Herrero y la Muerte, de Mercedes Rein y Jorge Curi, que se estrenó en 1981 y estuvo 6-7 años en cartel. En esa obra, Walter Reino encarnaba a ese gaucho que desafiaba a la muerte. Empiezo por ahí, pero quiero escucharlos a ustedes con otras pinceladas. Varios de ustedes lo trataron muy de cerca, trabajaron con él. ¿Qué dicen, Mauricio?
Primero que nada quiero mandarle un abrazo a Patricia y a Osvaldo, que fueron hermanos y compinches del teatro, que hizo la escenografía del Duche. Y voy a contar un par de cruces de miradas en dos situaciones que pintan las situaciones con ese formidable ser humano y ese gran actor que fue Walter. Gran actor que además tuvo compromiso, dirigente de SUA, estuvo en
SUA, la Sociedad Uruguaya de Actores.
De actores, uno de los pilares, el teatro circular en la construcción de toda esa corriente formidable del teatro independiente en la década del 60, pero además supo estar en el banco, primer titular del banco de suplentes cuando Cando leyó la proclama del obelisco donde se juntaron todos los sectores por la democracia y él estaba al pie del estrado por si le pasaba algo a Cando.
Es bueno evocar ese dato porque capaz que no todo el mundo lo conocía, ¿no?
El dos cruces de mirada, dejo para el final un cruce de reencuentro acá y quiero comenzar con una en el Festival de Teatro de Porto Alegre. Yo había ido con invitado, igual que él, iban Los Caballos, que dirigía Júger Salcedo y la protagonizaba. Y él iba con Teatro Circular representando otra obra. Y fuimos a una función de algo que nos importaba mucho, un teatro espléndido frente a la plaza, que era nada menos que Madre Coraje, interpretado por el elenco de Bertolt Brecht del Teatro de Brecht en Berlín. La actriz era de un temperamento descomunal y había algo que nos espantaba. Estábamos con Arias y con Irene, el crítico. Estábamos sentados en la segunda, tercera fila y la mujer, en un espacio circular, tenía que arrastrar el carro de Madre Coraje. Entonces iba y frenaba y en cualquier momento sentíamos que el carro se nos venía encima. Entonces, y había ciertas dificultades, la actriz, una gran actriz, lo demás, pero sentías algo que era extraño ahí, todos esos movimientos que tenía que hacer la mujer con el carro. se produce el entreacto, nos levantamos, nos miramos y ahí la mirada con aquel, como diciendo que no nos gustaba, pero agregó algo más, que es la de dicho teatrero: acá hay algo que está mal. Y finalmente supimos por qué esos terrores del carro que se nos venía encima y de algo que estaba trabando la obra. Y era que ese espacio circular era un escenario móvil, el carro no tenía que moverse. Wow. Se había roto el movimiento de ese espacio circular. Bueno, esa fue una. Y la otra fue de otra manera. Después que yo salí, allá en el 85, al primer teatro, por esas cosas que se dieron, que voy, caigo al circular. A ver, no recuerdo si la obra de Quiroga, la obra de Varela, sé que era una obra de Leites y que protagonizaba Walter. Entonces, vemos la función, él está actuando, yo estoy ahí, y sin dejar de actuar, nos cambiamos una mirada. Digamos, lo que Diderot cuenta que tiene que ver con el actor que puede interpretar su personaje y salirse de él para seguir sintiendo lo que siente como individuo. Es decir, yo en la platea, aquel haciendo Varela o Quiroga, y entonces nos cambiamos esa mirada.
¿Qué significaba el teatro circular para Walter Reino? Él lo explica de esta forma.
En mi casa, el lugar donde yo he pasado mucho más tiempo en el circular que en mi casa real. Yo salía del banco y bueno, a las 7:15 terminaba y ya me iba para el circular y me quedaba hasta las 3 de la mañana. Todos los días del año, de todo el año. Y muchas veces me quedaba a dormir. Era tarde, bueno, pues tarde, no hay ómnibus, no sé cuándo, y bueno, ponía unos jergones ahí en el vestuario, me tiraba arriba a dormir. Por otra parte hacíamos todo, yo fui operador de luces, boletero, tramoyista, todo, hacíamos todo.
Carlos, ¿por dónde van tus recuerdos de Walter Reino?
Sí, yo tuve una obra en la cual el protagonista era él, y la verdad es que la obra era un monólogo coreado. La Fruto se llamaba, y se estrenó en la sala 2 del Circular. Para darte cuenta lo que era el teatro independiente en esa época, te puedo contar que en ese momento el teatro circular tenía dos obras en el teatro circular propiamente dicho, y una obra en la sala 2, donde se dio el Frutos.
¿De qué año estamos hablando?
Del año 1985.
Justo el regreso a la democracia.
De la vuelta a la democracia. Y en esa sala 2, que era la más chica, la obra requería 32 actores. Había 32 personas trabajando en la obra a telón abierto. Y atrás del telón, sirviendo esa obra, había 22 personas. Así que en la sala chica del Teatro Circular había 52 personas trabajando para el espectáculo. Y por supuesto el espectáculo era Frutos, que era el centro de la obra y la mitad de la obra.
¿Quién era Frutos?
Frutos Rivera.
Frutos Rivera.
Y era una historia imaginaria de lo que Frutos. Le hicieron una obra de arte con unas características muy curiosas. La dirigió Estela Santos, que era una muchacha nueva, era la segunda obra que dirigía. Y yo el primer día que fui al ensayo, fui echado por ella y me dijo que no volviera. Yo estaba acostumbrado a ver lo que hacía el director y después hablar, comentar con él, cambiar ideas. Una cosa que es muy divertida, muy linda, porque es una forma creacional. Y esta me echó de entrada. Pero cuando, de cualquier manera, fui una vez, no se atrevió a echarme por segunda vez, vi cómo estaba haciendo el personaje Walter Reino. Era una cosa tan espantosa como no se puede creer.
¿Cómo espantosa?
Espantosa, porque él había encarnado antes de la obra Tirano Banderas. Y Tirano Banderas él hacía un mexicano borracho. Y cuando yo fui a ver Frutos, él hacía un mexicano borracho con los textos de Rivera. No, yo no podía creer. Y la directora, encantada. Y yo tuve una conversación con él, y yo no sabía cómo se arreglaba eso, porque justamente las conversaciones con el director siempre son los que van arreglando esas cosas en una conversación amable, pero yo no tenía acceso amable con ellos. Y Walter fue fantástico, me dijo, yo lo voy haciendo. De a poco me voy acercando a lo que me dijiste. Yo le mostré el primer párrafo del texto que decía Frutos Rivera, presidente de la República. ¿No? Digo, ¿a vos te parece que vos estás presentando un presidente de la República? Era loco, era extraño, era incalculable, no sabía para dónde iba a disparar. Pero borracho y así, y mexicano no. Se arregló, él lo arregló de a poco con la directora.
La nota que Carlos Reyes escribió en El País esta semana a propósito de Walter Reino dice, a propósito de esta obra en la que Walter Reino tuvo mucho éxito personificando a Fructuoso Rivera, que dio pie a que Candó lo rezongara. Candó, con humor, le increpó con su voz de trueno: mire que los papeles de los héroes nacionales los hago yo.
Muy bien.
Juan.
Bueno, naturalmente yo lo conocí a Reino como espectador, nada más, ¿no? No tengo nada que ver con el teatro. Y quiero recordar cuatro obras que son las que recuerdo dentro del fresco de todo lo que hizo el Teatro Circular. En primer lugar, un súper clásico, El Arlequino de Carlo Goldoni, ¿no? Que es una obra que la he visto muchas veces, inclusive por compañías italianas. En segundo lugar, El Lorenzaccio de Alfred de Musset. Yo tengo una gran debilidad por Alfred de Musset y esa es una obra magnífica. Y luego, las dos joyas, creo que más importantes que viene el Teatro Circular. Por empezar, El Jardín de los Cerezos de Chekhov, que es una obra maravillosa. Recuerdo además que en ese momento, que era por ahí por 1968-69, me comentó un gran amigo, me dice, pero el Uruguay es como el jardín de los cerezos, el mundo se está viniendo abajo y se preocupan porque van a talar el jardín, ¿no? Porque van a talar los cerezos. Esa imagen me quedó absolutamente asociada a la maravillosa obra de Chekhov y a la maravillosa interpretación que hizo el Teatro Circular con esa obra. Y finalmente, El Herrero y la Muerte, que la vi en su versión original y la volví a ver hace poco, el año pasado, creo que fue.
En el 2012, ¿no?
Que es una obra encantadora de Mercedes Raini y Jorge Curi, La Picardía Criolla. En realidad es una vieja leyenda, pienso que son esas viejas historias que se reciclan una y otra vez, esta vez reciclada como un paisano bandido,
que
¿no?
Hizo El Galpón, El Herrero y El Diablo.
El Herrero y el Diablo,
de
claro.
Un autor argentino, creo que Curi también.
Y seguramente buscando hacia atrás hay muchas otras, ¿no? De la persona que engaña, es más astuta que la muerte, el diablo o cualquier personaje maligno. Bueno, eso creo que fue la culminación de su actuación, ¿no? Y fue una de las últimas obras que hizo.
Esa
es la
Paco, como Paco Espínola en Rodríguez también.
También hace algo parecido.
Lo golpea al diablo.
¿Y de qué manera? ¿Cómo termina la obra, che?
Bien.
¿Cómo fue?
El criollito que va en su caballo putea al diablo y se va. El otro le ofrece de todo y él le pone cara mala y no acepta nada, pues el diablo. Y al final lo derrota cuando lo putea ya y el diablo se va completamente.
Y bueno, acá también, ¿no?
Coincidimos una vez más, termina bien.
Acá la muerte trata de esa forma al gaucho, ¿no? A ese gaucho pícaro. Pero como, hablando de esta obra, por ejemplo, del Herrero y la Muerte, ¿cómo era la etapa aquella del teatro de la resistencia? Walter Reino la evoca así.
Nosotros estamos en la gira que hacíamos con el Circular por Centroamérica, y fue ahí cuando cerraron en el galpón, lo cerraron, ¿no? La dictadura, el galpón se tuvo que ir todos los integrantes, la mayoría, a México, al exilio, y después vino toda una referencia con respecto al circular, que éramos los que seguíamos, y bueno, ahí pues, algunos durante un tiempo tuvimos que dejar de trabajar por consejo de lo que ustedes saben, ¿no? No borrate porque si no la quedás. Bueno, entonces, y todo era para hacer teatro, ¿eh? No por ninguna cuestión ilícita. Eran momentos difíciles en los cuales se exigían, no había censura previa, pero te decían, antes de estrenar, mándeme el texto para que leerlo. Entonces ya eso, a la flauta. Ya uno dice, voy a hacer tal obra. Brecht no voy a hacer. ¿Viste? Pero eso también le dio, esto parece una contradicción tremenda, pero es importante resaltarlo, le dio una convicción a todo el movimiento teatral. O sea, en la dictadura, ¿no? La gente no hacía teatro por arte, no solamente por arte, sino también por ideología. Por ideología, cuando digo, no partidaria, sino en defensa de los valores puros de este país, que es un país maravilloso.
Matilde.
Sí, tengo un recuerdo maravilloso de Walter Reino, creo que llenó la escena durante mucho tiempo, era de los actores del teatro independiente que se destacaban especialmente, y bueno, para mí el recuerdo más fuerte es El Herrero y la Muerte durante la dictadura, que íbamos como un acto de militancia, la íbamos a ver porque nos gustaba, pero volvíamos a verla con otros amigos que por ahí venían del extranjero y le decíamos, no podés dejar de ver El Herrero y la Muerte, y allí íbamos por segunda o tercera vez. Debería saber de memoria la obra, pero no, se me borró un poco. A Reino lo recuerdo en el teatro principalmente. Yo sé que tiene mucha actuación en el cine y puedo recordar buenas películas con él, pero mi recuerdo es como actor de teatro. Era absolutamente enorme, con ese vozarrón y con ese físico que dominaba perfectamente. Era realmente un gran actor con muchas condiciones. Algunas de sus actuaciones merecieron, y voy a recalcarlo, merecieron el Florencio como protagónico, Arlequino, que ya nombró Juan, El Coronel No Tiene Quien Le Escriba y Aeroplanos, y por los tres sacó Florencio. No me acuerdo de Aeroplanos, solo recuerdo el nombre que se dio, pero no, yo no recuerdo
de Guarostiza, con dirección de Yáñez.
Bueno, eso mucho no me lo acuerdo. Después vale la pena rescatar la obra de su hermano, ¿verdad? El gran coreógrafo, Osvaldo Reino.
Escenógrafo.
Escenógrafo, sí. Perdón, sí, escenógrafo. Brillante. Todas las obras más importantes creo que tienen la escenografía de
sí,
Reino.
Sí, hasta hizo la escenografía del Duch.
Ahí está.
Con eso te digo todo.
Sí. Sigue maravillosamente actuando.
Modestamente,
sí. El ruso pibe centrismo.
Bueno, vale la pena destacar que Jorge Curi, que estuvo siempre muy cerca de él y dirigió varias de sus obras, ¿no? Entre las obras de teatro también más importantes está Quiroga, Decir Adiós y El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, que creo que ya la nombré, y las tres están dirigidas por Curi. También hizo, corresponde a la General de la Ley, pero hizo Ángeles en América, que dirigió Taco, mi hermano, y que fue un espectáculo muy excepcional, muy, muy original.
Hubo un lugar donde se representó con otro elenco El Herrero y la Muerte. Fue en el penal de Punta Rieles donde estaban recluidas las compañeras. Por un tiempo habían sido sancionadas y se les prohibían los libros, entonces hicieron como en aquella novela de Ray Bradbury, para conservar los libros, cada cual se convertía en el libro que más recordaba. Entonces tenías a Florencio Sánchez, a Gabriela Mistral. Y en las visitas les empezó a llegar la noticia de que se estaba realizando, con todo el sentido que anota Walter y que tuvo esa obra, el herrero y la muerte. Entonces empezaron a registrar lo que le contaban, y con todos esos elementos, en forma semiclandestina dentro de del penal, fueron montando su propia versión del herrero y la muerte, es decir, que se derrotaba la muerte y se salía en manifestación, era el toque que agregaban ellas finalmente.
Permitime, me acuerdo que en ese momento no solo se dio el herrero y la muerte en el circular, sino también Doña Rosita, qué disparate.
No, Doña Ramona.
Doña Ramona. Sí. ¿Doña Ramona se llamaba?
Sí, no, Doña Ramona.
Parece que me equivoqué de nombre, no me acuerdo. Bueno, la cosa que las dos tenían eran cosas diferentes. La otra era una crónica de la época del vallismo con sus avances en los derechos de las mujeres.
Era una versión teatral de Leites, de una novela de autor nacional, no recuerdo el nombre en este momento, pero muy
bueno,
conocida.
También esa tenía un contenido que la gente lo tomaba como de liberación, ¿no? ¿Verdad? Y se iba en forma de militancia, cualquiera de las dos obras.
Pero hasta el himno era una forma militante con el tirano temblar,
claro,
¿no?
Claro, claro, todo servía.
¿Se puede vivir del teatro? Walter Reino contesta de esta forma.
Pero cuando me empecé a gustar tanto el teatro y empecé a me di cuenta que como del teatro es muy difícil vivir, digamos, de la actuación. O sea, no solamente en Uruguay, sino yo recorrí bastante, en fin, Latinoamérica y parte de Europa, y es muy difícil vivir de la actuación. Generalmente la mitad de los actores que viven de la actuación también dan clases, hacen publicidad, corren por ahí haciendo cosas que de pronto no les agrada mucho. Y yo cuando me di cuenta que no podía vivir del teatro, salvo que me contratara la Comedia Nacional, que es la Comedia Nacional, sí, pues dije, bueno, tengo que conseguir un buen empleo. Y bueno, en aquel momento, en el 55, por ahí fue, yo tenía 20 años, yo soy empleado fui empleado bancario, 40 años trabajé en un banco, en el Banco República, que para mí es maravilloso porque eso me dio la posibilidad de, al no tener dificultades económicas, el sueldo de un bancario para comer te daba bien, no pasabas hambre, digamos, tampoco lujo, pero me permitía hacer en mis horas libres el teatro que yo quería, el que me gustaba. Hay que tratar en la vida de vivir para el teatro. Lo que no es, lo aconsejo a nadie, es tratar de vivir del teatro. ¿Estado como concepto?
Dice uno de nuestros oyentes, Juan, de lo que sucede sobre las tablas, queda en el soporte brumoso de la memoria la estela de la sensación, origen de mitos y de leyendas. Para el actor de teatro, el arte es hoy y ahora. ¿Qué comentario les merece esa afirmación a ustedes, que saben bastante de teatro?
La estoy pensando.
No, claro, porque de Walter Reino tenemos sus actuaciones en algunas películas, y eso se puede volver a ver. En cambio, de sus actuaciones en el teatro, Bergamín, tenemos que remitirnos a esto,
a la memoria.
Bergamín hablaba de las artes, de las artes del vuelo, de las artes que se van y que no queda rastro. Hay que verlas en vivo o se pierden. Un libro está para siempre en cualquier circunstancia a la orden de uno. Una película de cine también. Pero el teatro no. El teatro se ve en vivo o se pierde para siempre. Él decía que era de las artes del vuelo.
Sí, porque además alguien puede decir, una obra de teatro se puede filmar o grabar en video. Sí, pero en todo caso será la filmación de un día, y el teatro es todas las funciones, no solo, y cada función es única, ¿no?
No solo eso, sino que el teatro tiene un secreto formidable desde el punto de vista técnico. El teatro admite una distensión que no admite el cine. ¿Por qué? Porque el que está en el escenario es de carne y hueso y no se puede negar, eso está ahí, ¿no? Y mientras que el cine hace imágenes y puede hacer películas totalmente fantasiosas, pero son fantasías como dibujadas. En el escenario hay carne y hueso, está la presencia de la persona, se siente, lo siente respirar y está ahí. y esa patencia permite distorsionar mucho más